Y en cámara de Radio Euskadi vamos a saludar al portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián. ¿Qué tal, Gabón? Bienvenido.
Gabón, buenas noches.
Bueno, hemos estado ahí pendientes del cierre de esos encuentros del Partido Socialista con las diferentes formaciones políticas, no todas, recuerdo que ni Vox ni EH Bildu han sido recibidos. Han estado ustedes y le pregunto directamente, ¿han dado ustedes, ha dado Esquerra Republicana aire a la investidura de Pedro Sánchez tras esta reunión?
No, yo creo que nosotros hemos sido claros en la rueda de prensa, más allá de según qué titulares. De hecho, es lo mismo que venimos diciendo los últimos meses, sobre todo en campaña electoral, y creo que los resultados electorales nos avalan, que hay que hablar, que hay que dialogar, que hay que negociar. Lo que hemos dicho literalmente es que nos parece bien, nos parece positivo, una buena noticia, que dos formaciones políticas que representan a tanta gente y a tantas cosas como el PSOE y Esquerra Republicana, una la ganadora de las elecciones en España y la otra ganadora en Cataluña, pues que hablen y que sea algo normal. Y yo también he comentado, pues bueno, que siempre es mejor hablar o tener enfrente al PSOE de Lastra que al PSOE de García Page, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, pues es que
parece que hemos perdido la comunicación.
Positiva. Ahora. Pero más allá de eso, pues nada más.
Uh-huh. Usted no ha mencionado la palabra, pero ya sabe que cuando ha hablado de no bloquear la investidura, automáticamente hemos pensado, yo creo que todos y todas, en abstención.
Sí, pero aquí hay un matiz. Yo, en ningún momento nosotros hemos referido a no bloquear la investidura. Nosotros hemos repetido exactamente lo mismo que dijimos durante la campaña, que no venimos a bloquear nada, que por nosotros no será. Como decía Julio Junqueras en campaña, ningún demócrata quiere que el fascismo gobierne en ningún país, nosotros tampoco. Consideramos que unas segundas generales sería un error, porque sería pues darle la oportunidad otra vez al fascismo de que pudiera llegar a Moncloa. Ahora bien, tampoco le daremos un cheque en blanco a Pedro Sánchez. Y la pregunta no es tanto qué haremos nosotros para con el PSOE o para con Pedro Sánchez, sino qué tiene pensado hacer Pedro Sánchez del PSOE con nosotros, ¿no? Hay un conflicto político evidente que conviene retornar a la política, sin más. Depende de ellos.
Uh-huh. Y en la reunión que han tenido con Lastra, ¿les ha aclarado alguna duda al respecto de qué van a hacer o no? ¿Se ha quedado ahí la cuestión?
Bueno, ha sido una primera toma de contacto. Hemos hablado de algún tipo de iniciativa social, económica, que para nosotros pues también es importante. Continuamente nos achacan ese mantra de que solamente hablamos de la bandera cuando no es cierto. Nosotros también hemos hablado de la derogación de la reforma laboral, cumplimiento de la ley de dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, pues repito, pues de solucionar, de intentar hablar, negociar, establecer puntos de encuentro, pues para que la política pues deje de estar manchada por togas o por porras, ¿no?
Uh-huh. Le he ido usted a reclamar a usted a un PSOE valiente. Sí. ¿Cómo tiene que ser ese PSOE valiente? ¿En qué o ante quién tiene que ser valiente?
Bueno, hay una frase que nosotros dijimos mucho durante la campaña y no en eslogan, nos lo creemos. De hecho, es que yo creo que es objetivo, ¿no? Que la frase dice, el PSOE no hace, el PSOE se lo obliga a hacer. Y nosotros queremos obligarles a hacer, ¿no? Nosotros esperamos encontrarnos a un PSOE obligado a sentarse a la mesa con nosotros, el PSOE del espíritu de la moción de censura que aglutinó a 180 diputados muy muy diferentes, y no el PSOE, por ejemplo, que recientemente ha vetado, ¿no?, a Rajoy y a Florentino Pérez pues en comisiones de investigación conjuntamente con el Partido Popular. Hay dos PSOEs y nosotros esperamos encontrar al valiente, ¿no? Pero yo creo que eso pasa porque reconozcan que hay un conflicto político, que reconozcan que nosotros tenemos 1 millón de personas detrás, que nos votaron el pasado 28 de mayo, que ganamos las elecciones y ellos la ganaron en España, y conviene hablar. Nosotros nos encantaría poder establecer mesas de diálogo que aglutinen todas las sensibilidades políticas de Cataluña, porque esto nos pongamos como nos pongamos, se va a solucionar hablando, si no, no se va a solucionar. Nosotros no vamos a desaparecer, ellos tampoco, y conviene dejar de negarnos entre nosotros.
Obviamente, una vez que se produzca la investidura o no de Pedro Sánchez, será momento de otras cuestiones. ¿Alguna fecha le han puesto sobre la mesa en torno a la investidura para, no sé, para algún plazo de poder trabajar?
No, realmente no. Yo tampoco soy mucho de porras. Creo que a cada interlocutor con una reunión con el PSOE le han preguntado. No tengo ni idea. Podría ser en julio, podría ser en septiembre. Yo creo que la gente, mi sensación, es que la gente está un poco harta y lo que quiere es que se haga política, que nos entendamos, que dialoguemos, teniendo en cuenta evidentemente la regresión de derechos civiles, sociales y nacionales que hay en Cataluña, pero que dialoguemos y que hablemos. Y creo que hablar de unas segundas generales, como hemos dicho recientemente, nos parece irresponsable, incluso testosterónico. Yo cuando escucho a Podemos decir que es que si no me dan este ministerio, pues aquí se convocan generales y no pasa nada, me parece irresponsable. Y yo estoy absolutamente convencido que muchísimo votante de Podemos le dice, por favor, no, o sea, siéntate en una mesa e intenta entenderte, ¿no?, con todo el mundo.
¿Son más fiables los socialistas que Podemos?
No, yo creo que la misma frase, fiabilidad y PSOE, es complicado, ¿no? Yo creo que nosotros no engañamos a nadie, nos consideramos una formación muy próxima a Podemos, de hecho, les hemos votado el 100% de sus iniciativas sociales aquí en el Congreso. Sí que es cierto que Podemos es mucho más valiente en una plaza, en un mitin, que a puerta cerrada, ¿no? Por ejemplo, el tema del referéndum lo prometen en cada campaña electoral y cuando llega el momento de hacerlo siempre nos dicen que es que España no está preparada, ¿no? Bueno, yo que vi con enorme optimismo y alegría el nacimiento de Podemos, soy de esos, pues los he conocido y los he visto desde el primer día hasta hoy y la decepción es grande, ¿no? Yo lo comentaba públicamente, creo que deberían hacer una reflexión interna a tenor de los resultados. Ahora bien, lo que no podemos negar es que es una formación con la que, sobre todo a nivel social, económico, pues estamos muy cercanos, ¿no? Y en cambio el PSOE, pues mucho más lejanos.
Pues no sé cómo va a ser el asunto en Barcelona en concreto, porque Comunes y Socialistas son los que están implicados en que su candidato a alcalde, el señor Maragall, que estuvo también aquí en Gambara hace unos cuantos días, pues puede que el sábado no sea alcalde.
Sí, me parece, es que no me lo puedo creer, ni me lo quiero creer. Faltan 48 horas todavía, creo que está hecho. Pero es que no me imagino a Ada Colau aceptando los votos de un tipo que deportó a 10.000 personas en Francia. Es que no me lo imagino. Y si pasa, pues estaremos hablando de otra Ada Colau, de otro espacio. Ya no será Los Comunes, ya no será Podemos, será otras cosas, ¿no? Porque es que es ciertamente vergonzoso. Y hay una comparación perversa por parte de opinadores próximos a Podemos, ¿no? Aquella comparación que dice, bueno, pero es que vosotros veis con los convergentes, ¿no? Que al final es lo mismo, hombre, no. Uno compares la cárcel o la celda en la que está ahora mismo Jordi Turull con el reservado restaurante donde estará cenando ahora mismo Valls, ¿no? O Rivera, me parece una comparación terriblemente perversa. Pero bueno, dicho esto, si pasa, pues nada, será la culminación de la fagocitación por parte de Iniciativa o de Izquierda Unida de ese espacio que nació pues con muchísimas expectativas y que levantó muchísima ilusión y que ahora se ha convertido en otra cosa.
Ya sabe, porque lo ha escuchado, que nos hemos fijado mucho en los mensajes que sus socios en la Generalitat, Junts per Cat y ustedes lanzaban tras el encuentro. No se parecía nada el casi no definitivo de Laura Borràs con su no bloquear la investidura que lanzaba usted, señor Rufián.
Bueno, pero es que me parece sano que haya matices sin entrar en lo que han comentado Laura y Miriam y entrando en lo que nosotros hemos comentado, que repito, simplemente hemos hablado de que es positivo el hecho de que nos reunamos. Me parece sano que haya matices entre formaciones políticas a nivel ideológico tan diferentes, que tenemos una coalición de gobierno extraordinaria en Cataluña porque el proceso político que tenemos enfrente es extraordinario. Me parece que es el futuro de la política, que formaciones como las nuestras pues se pongan de acuerdo, ojalá algún día el Estado español pase, y también comporta victorias, pero también comporta enormes contradicciones y dificultades, como se ve casi a diario, pero es que algunos de nosotros lo vivimos con absoluta normalidad. Nosotros en el Congreso, con los compañeros de Convergencia, hemos votado a veces diferente, pero porque es obvio, porque ellos centro derecha liberal conservador catalán, y nosotros somos de izquierdas, entonces nosotros, por ejemplo, el Real Decreto de los Fondos Buitre, pues no podemos votar. Ahora bien, esto es lo que tiene que ver con Cataluña, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y aquí, pues la verdad es que no pasa absolutamente nada.
Una más, señor Rufián. No me puedo dejar de referir al juicio que hemos asistido en el Supremo, que daba visto para sentencia. La sentencia, sea cual sea, no nos vamos a poner en futuribles y cuando se conozca. ¿Cómo va a afectar a la actuación política de Esquerra Republicana de Cataluña?
Pues que nos va a afectar a todos y sobre todo a nivel personal, o sea, ya en lo más íntimo. Al final estamos hablando de amigos nuestros. Si en octubre, como se comenta, le meten 15 años de cárcel a los Junqueras, pues es que a mí me va a afectar a todos. Nos va a afectar a nivel personal y evidentemente a nivel político. Yo creo que, y ojalá me equivoque, si algo deseo en esta vida equivocarme es en esto, yo creo que la sentencia será dura y habrá que gestionar. Como decía Jordi Cuixart ayer, pues habrá que gestionar esa frustración, ese enfado y convertirlo en movilización permanente. Aquí lo que se ha demostrado es que la gente no va a parar. La gente va a seguir en la calle, va a seguir reclamando su derecho a decidir, su derecho a votar. Gente que vota que sí, gente que vota que no, gente que no vota, pero entiende que hay que votar. Yo creo que es unánime. El 80% de la población de Cataluña, se pongan como se pongan, por mucho que manipulen, si quiere votar. Los resultados son los que son. El que crea que encarcelándonos, que amenazándonos, que pegándonos, aquí se va a parar alguna cosa, pues se equivoca o lleva demasiado tiempo en un despacho con una toga. Sería un enorme error que lo hicieran. Ahora van de cabeza a hacerlo, allá ellos. Nosotros aquí pues seguiremos.
Gabriel Rufián, le agradezco que haya estado esta noche en Gambara de Radio Euskadi. Es que Eskerrik asko, un saludo.
Eskerrik asko, muchas gracias. Gracias.